Bueno, pues con esta sintonía y como cada viernes nos acercamos al cine, nos vamos al gallinero y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Alex Larrea. Kaixo, Alex, eguerdion. Bueno, pues empezamos con las críticas para esta semana, si te parece.
Sí, eso, que como bueno, como tuvimos una semanita de descanso, porque teníais fiesta por ahí, partidos a la mesa. Pues se han acumulado un poco las cosas. Entonces hoy voy a intentar hablar de tres pelis, ¿no? Voy a empezar con dos películas italianas bastante diferentes y luego, bueno, acabar con una película de Alex Montoya, un director valenciano, que basada en un cómic de Paco Roca, que es La Casa. Pero bueno, voy a empezar con La Quimera, que es la nueva película de una directora que se llama Alice Rohrwacher, que bueno, ella es conocida principalmente por bueno, sus anteriores películas son El País de las Maravillas o Lázaro Feliz. Con esta, con La Quimera, sigue con su estilo, ¿no? Que bueno, pues yo creo que es un ella hace un cine, en mi opinión, fabuloso en el sentido, bueno, aparte de que a mí me gustan sus películas, que son bastante especialitas, también en el sentido de fábula, ¿no? Que es un cine hermoso, es un cine soñador, que bueno, que puede recordarnos, por lo menos esta de La Quimera, a el Fellini, más lúdico y vital, ¿no? Es una cineasta, pues yo diría que es inclasificable, que tiene mucho talento cinematográfico, ¿no? Podemos calificar esta peli, La Quimera, como neorrealismo mágico. Es una peli deudora en el neorrealismo italiano, del que se vio en los años 70, pues eso, de algunas pelis de Fellini, de Pasolini, etcétera, ¿no? Pero bueno, es deudora de este cine, pero digamos que en una faceta más fantástica y además más fantasiosa, ¿no? Como en la peli de Lázaro Feliz, los personajes de esta peli de La Quimera son básicamente gente pues desclasada, ¿no? Desfavorecida, gente que parece que está al margen de la sociedad, ¿no? Y a su vez, bueno, pues vamos a encontrarnos con unos personajes y con un relato que están muy enraizados en la tierra, ¿no? Es Italia, pero es que es la Toscana, es una peli como muy mediterránea, ¿no? Y esas referencias a la cultura mediterránea están en toda la película, ¿no? Son básicamente las referencias son a la cultura etrusca, o sea, no estamos hablando de romanos, ¿no? Sino que nos vamos a antes, ¿no? A los etruscos, que bueno, pues que era una civilización muy interesante y bastante olvidada. Pero bueno, el protagonista de la peli es un personaje que se llama Arthur, que es inglés, que bueno, aparece en la película pues recién salido de la cárcel, ¿no? Y bueno, es un tipo que nos da la sensación pues que parece que está ensimismado, que bueno, pues que no tiene intereses terrenales, ¿no? Era el líder de una banda de tombaroli, que bueno, que estos eran ladrones de tumbas, o sea, se dedicaban pues eso a saquear bueno, pues tesoros arqueológicos de tumbas etruscas, ¿no? O sea, pues eso, en el fondo, arqueólogos, ¿no? Arqueólogos ilegales, pero arqueólogos, ¿no? Entonces, bueno, el personaje de este, del inglés, tiene un don especial, que es como si fuera un zahorí, él localiza dónde están estas tumbas, ¿no? Y bueno, pues ya está, ¿no? El personaje de Arthur este está interpretado por un actor inglés que se llama Josh O'Connor, que la gente que ha visto The Crown enseguida le reconocerá, es el rey no sé quién. Y bueno, nos recuerda un poco a el personaje de Lázaro en Lázaro Feliz, solo que ahora pues este personaje sería adulto, ¿no? Adulto y más atormentado. Principalmente nos da la sensación que está atormentado por el recuerdo de una mujer, ¿no? De una mujer que fue su pareja, que que fue su compañera y que ya no está, ¿no? Que es uh-huh. eso, ¿no? Eso lo recuerdo, es ensoñación, ¿no? Entonces, Arthur va a retornar, o sea, tiene esa salida de la cárcel, pues iba y se va a volver a juntar con los antiguos compinches, pues parece que sí, sin muchas ganas, ¿no? Y entonces, bueno, y luego también se va a volver a relacionar con una mujer mayor, que es una especie de aristócrata así como muy venida menos, ¿no? Que era la madre de la que fue su pareja, ¿no? Una mujer pues que vive en un mundo que se está cayendo, ¿no? Y bueno, ella físicamente está, pues eso, ¿no? Bastante deteriorada, ¿no? O deteriorándose, bueno, claro, pues está en la vejez y luego la mansión donde vive, pues eso, ¿no? Se está también cayéndose, digamos, uh-huh. ¿no? Está hecha polvo. Esta mujer vive en esta mansión medio ruinosa con una mujer que, bueno, pues que le hace como de criada, ¿no? Que cocina, que limpia, que le atiende y lo hace a cambio de clases de canto. Y esta mujer es una mujer que es una inmigrante, es una inmigrante portuguesa o brasileña, no estoy muy seguro, uh-huh. y atiende a el nombre de Italia, que es, bueno, pues así como muy simbólico, ¿no? Entonces, bueno, este personaje de esta chica joven de Italia va a conectar con el personaje de Arthur, que es así como bastante marciano, ¿no? La Quimera lo que nos habla, pues eso, ¿no? Habla de sueños y de búsquedas, ¿no? Yo creo que, pues eso, ¿no? Que la Quimera de Arthur es esa mujer que le aparece en sus sueños, esa pareja que ya no está, pero que para él está, ¿no? Está siempre ahí, ¿no? Pero claro, cuando está en cuando su cabeza está en otro lado, ¿no? Y luego está, bueno, pues la Quimera de los saqueadores de tumba, de los Tambolini, pues es eso, ¿no? Encontrar ese tesoro que le saque de pobres, ¿no? Uh-huh. Pues y bueno, pues la Quimera del personaje de Italia, pues va a ser pues encontrar un sitio donde poder vivir, donde relacionarse, un espacio igualitario, un espacio de mujeres, qué sé yo. Al final, la Quimera a la que hace referencia a la película son muchas cosas, ¿no? Pero a mí me da la sensación que también es ese sueño de un mundo mejor, ¿no? De un sitio donde podamos vivir y donde podamos estar, ¿no? O sea, esta película es una película que no da demasiadas explicaciones, ¿no? Es la peli va a acompañar a este personaje de Arthur y bueno, pues le vamos a ir viendo cómo se relaciona con sus compis, vamos a ver lo que hacen estos los Tambolini, todo muy enraizado dentro del folclore italiano también, con una, bueno, una fotografía pues interesante. Creo que estamos en la época de los años 80, el color, el tratamiento está muy bien, ¿no? Es una película que va a reflexionar sobre presente y pasado, pero también reflexiona sobre abuso, sobre explotación, y bueno, pues ese es un film que es una especie de fábula, ¿no? De fábula, es una peli que a veces puede resultar un poco dispersa, uh-huh. que juega con las texturas, que a veces pues hay 35 milímetros, a veces 16, la fotografía, a veces hay cosas bajo tierra, otras veces en tierra, sueñan, es una cosa que ahí anda, no es una peli que se mueve mucho, es una peli que yo creo que no es fácil para el espectador medio, o sea, es una peli que no te da las cosas mascadas, ¿no? No, uh-huh. no te lo cuenta todo, ¿no? Tú vas viendo, pues, la historia, vas... Y bueno, y entras o no entras, ¿no? Es una película que va a reivindicar el pasado anterior a los romanos, bueno, pues que nos dicen en el film, pues que era un pasado donde la mujer tenía más presencia, donde era más importante, que pintaban algo, ¿no? Pues ya he dicho que es una peli pues que nos remite o recuerda al Fellini pues de Acatone o de pelis como Los Clowns, y también, bueno, pues a Rossellini, ¿no? Y yo creo que el homenaje principal a Rossellini está a través del personaje de esta mujer, esta aristócrata, que está interpretada por la actriz Isabella Rossellini, que bueno, que ya es es muy mayor, está como muy reconocible, pero está muy bien en ese papel, ¿no? De esa mujer, pues un poco perdida, en el último tramo de su vida y tal, ¿no? Es una película, La Quimera, que es de estas películas que exigen al espectador, ¿no? Que no nos dan mucha información, pero que creo que es una película que se sigue bien, que se sigue sin problemas, ¿no? Que te dé la sensación de que, a ver, no tienes por qué entender todo, ¿no? Sino que al final la vas viendo y luego ya cada uno saca sus conclusiones, ¿no? O sea, digamos que no es un relato convencional, sino que es una peli pues que juega con distintos elementos, de ideas. Es un cine diferente que a veces pues igual no sabes de qué va, pero no importa demasiado, ¿no? Nos dejamos llevar, y ya está. Es una peli bonita, que no es fácil, pero que yo creo que es una peli que gustará al espectador pues más cinéfilo, ¿no? Más festivalero, un poco más versado en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que habrá gente que saldrá de la sala de cine pues encantada, yo salí bastante contento, y habrá gente que diga que esto es un horror. Es una peli de estas que yo creo que a nivel de críticas oficiales va a estar bastante bien puntuada, pero luego es una peli que de media no creo que sea una película que guste mucho a la gente, ¿no? Yeah. Pero bueno, creo que es una historia que es bonita, ¿no? Una fábula pues hermosa, ¿no? Uh-huh. Una peli pues curiosa y diferente. Bueno, esto pues lo referente a La Quimera. Y ahora voy a hablar de otra peli italiana, que su título es Siempre nos quedará mañana. Entonces, bueno, esta es una sorpresa que se ha colado en cartelera hace un par de semanas y está teniendo bastante éxito y está funcionando bastante el boca a oreja, ¿no? La peli ha funcionado muy bien en Italia, donde los premios Donatello, pues que son como los Goya italianos, se ha llevado cuatro premios importantes, ¿no? Que pues se ha llevado el premio pues de dirección Nobel, guión, no sé, se ha llevado unos cuantos premios, ¿no? Y entonces, bueno, y ha funcionado, ha debido arrasar en Italia en taquilla, ¿no? Uh-huh. Esta película es el debut de una mujer, es una actriz bastante popular italiana, pero yo la verdad es que he mirado su filmografía y no conocía sus películas, ¿no? Son películas italianas de estas que no llegan a estrenarse aquí, ¿no? Ella se llama Paola Cortellesi y probablemente la mayoría de la gente le podemos conocer porque es la protagonista de una serie policíaca que, no sé, que la dan en alguna tele, que se titula Petra. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esta Petra es esta mujer, ¿no? Paola Cortellesi. Entonces, bueno, pues esta mujer es actriz y con esta película se anima a dirigir, hace el guión y luego, bueno, además, bueno, pues nos presenta una película pues bastante personal, ¿no? Es una película de vocación popular y es una apuesta arriesgada que yo creo que sale bien, ¿no? Porque lo que la película de lo que habla es de maltrato, de malos tratos y cosas de estas, ¿no? Y la verdad es que la denuncia, digamos, que hay en la película se presenta de una forma ligera, uh-huh. Como suavizada, ¿no? Pero bueno, voy a ver si me explico un poco. O sea, la peli es una peli en blanco y negro súper súper bonito, ¿no? Que además parece pues como una peli pues de estas italianas de los años 50. La textura que tiene, el tipo de personaje, es un cine costumbrista y así. Estamos en un barrio romano en los 40, creo que es en el 46, y bueno, pues es Italia, ha perdido la guerra, tiene la ocupación americana, que son los que imparten un poco la ley, y bueno, y va a ser la historia de una mujer, ¿no? Es una mujer que se llama Delia, que es la que interpreta a Paola Cortellesi, que es una ama de casa, que además de ama de casa, madre de familia, que bueno, pues que en casa, pues aparte de los hijos, el ceporro del marido, pues tiene también al suegro ahí en la cama, que también es de dar de comer aparte, ¿no? Uh-huh. Y que eso que le ocurre a esta mujer, una mujer abnegada, una mujer por otro lado alegre, pues que tiene un marido que es un maltratador. Entonces, es eso, ¿no? Esa peli habla del maltrato y del machismo, y cuando he dicho que la... pues que puede ser un poco polémica, es más que nada, pues la directora arriesga con el tono de la polémica, ¿no? Con el tono de la película y lo que hace es eso, ¿no? Un tono ligero. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que este en relato social, costumbrista, realista, cuando llega el golpe, uh-huh, el maltrato, este abuso, se convierte en un musical, ¿no? Entonces las escenas violentas se convierten en canciones, mm, con coreografía y con todo, ¿no? Entonces es una cosa que la primera escena, o sea, el primer golpe que hay en la película, de repente esto que se ponen a cantar y está la chica recibiendo los golpes como en un baile, pues es algo que nos choca bastante, ¿no? E incluso te lo puedes cuestionar. Pero ¿qué ocurre? Que al final la cosa funciona porque se rueda esta violencia, yo creo que desde una distancia, o sea, no te mete directamente en este berenjenal, mantiene una distancia, pero yo creo que la denuncia está ahí, ¿no? Que tú lo que estás viendo te está indignando, aunque estén bailando, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es una especie de comedia dramática musical, ¿no? O un musical dramático con elementos de comedia, ¿no? Yo creo que la película acierta en el retrato de esta familia, que está muy bien representada, esta mujer, así como también pues la vida del barrio, las vecinas que están ahí en el patio comentando siempre todo, pues que son mujeres que saben lo que hay, ¿no? Claro, luego también es la época, ¿no? Se sabe que el marido es un maltratador, pero pues todo el mundo mira para otro lado, ¿no? Aunque está claro que la mayor, que las mujeres lógicamente no lo aprueban, ¿no? Pero bueno, el personaje protagonista pues parece eso, ¿no? Una mujer resignada, pero luego por otro lado es una mujer muy vital, muy muy simpática, y bueno, pues cuando está fuera de casa es una alegría, ¿no? Es madre de tres hijos, tiene dos hijos varones de 10, uno de unos 10 y otro de unos 13, 14 años, y luego ya tiene una hija que está en edad de casarse, que es el personaje de Marcela. Entonces, bueno, esta hija es la que mira peor a la madre, ¿no? Mira peor por cómo aguanta los golpes que recibe, ¿no? Está como enfadada con la madre, ¿no? Que no se explica, pues, cómo aguanta la situación, ¿no? Y bueno, por otro lado, ella lo que aspira es a poder irse de casa, bueno, pues a través del matrimonio, ¿no? Está con un novio, con un chaval de una familia con dinero y tal, y parece que se van a casar, ¿no? Y bueno, pues, uh-huh, por un lado eso está bien, pero bueno, pues a Adelia también le preocupa, pues, que es eso, ¿no? Que esta chavala se case, esta hija, pues, se case también muy joven y que luego a la postre, pues tenga lo que ha tenido ella también, ¿no? Porque ella en su momento también se casa enamorada con un tipo que parecía una maravilla, que luego se convierte, pues, en un asqueroso maltratador, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, ¿no? Entonces, bueno, pues Delia intenta asegurarse de que la hija no va a cometer los mismos errores que ella. La película, la verdad es que se ve bien. Los dos actores protagonistas, este matrimonio, están muy bien. Se llaman Delia y Vano, y ella es, ya he dicho, ¿no? Ella es una actriz que se llama Paola Cortelesi y él es Valerio Mastandrea. Y la verdad es que, es muy difícil hacer lo que hacen, porque claro, estas escenas violentas y estas cosas es que rozan el ridículo y salvan ese ridículo, yo creo que porque están bien los dos, ¿no? O sea, y al final la cosa funciona, ¿no? Y sacan adelante pues esa propuesta cinematográfica relativamente interesante, ¿no? O sea, luego por otro lado, pues decir que la denuncia del machismo no se va a limitar al entorno familiar y al maltrato de este hombre, sino que también vamos a ver el machismo social imperante, ¿no? Uh-huh. A través de los vecinos, a través de la situación laboral, de cómo las mujeres cobran menos que los hombres, trabajando igual o trabajando más, y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, los espectadores vamos a asistir a esta película y al final el intríngulis está en cómo va a salir de esta mujer, ¿no? Como y bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Va a tener la película una resolución final que, bueno, cuando menos es curiosa. Yo la verdad es que esperaba otra cosa y me decepcionó un poco cómo acaba la película. Luego pues cada cual en la que vea la peli pues podrá opinar, pero bueno, a mí no me entusiasmó, pero ahí está, ¿no? Es un cine de cine de vocación popular que funciona muy bien, que trata un tema espinoso y difícil sin truculencia, y apuesta un poco por meter un poco de humor, ¿no? De unos elementos de comedia, que eso se lo permite, yo creo, que la distancia en el tiempo y luego, bueno, pues la distancia que coge de las cosas que está retratando, pues a través de ese musical, ¿no? De esa apuesta por cómo contar la película. Hay cosas que son bastante curiosas, que es, por ejemplo, el tema musical, lo que es la banda sonora, es como que no pega con el tiempo, ¿no? O sea, en un momento se oye una canción de la Joe Spencer Blues Explosion, que dices, joder, pero si estamos en Italia en los 40, ¿no? O sea, es algo que no corresponde, pero a través de este tipo de cosas que pueden provocar o pueden chocar un poco, pueden provocar cierta extrañeza, yo creo que al final la película funciona y la gente la ve bien, ¿no? O sea, es una peli que está bien, que tiene una fotografía y una puesta en escena que son formidables, que actores y actrices están bastante bien, y bueno, pues es una película de denuncia y reivindicación. Uh-huh. Que bueno, pues que es fácil de ver, ¿no? Es una peli que yo creo que está gustando bastante. O sea, yo, pues eso te das cuenta, pues de cuando estás en la puerta del cine, la gente que comenta que va a ir a verla porque le han dicho, porque no sé qué, y bueno, y la gente sale de la película bastante contenta y está aguantando en cartelera, yo creo que básicamente por eso, porque la peli está funcionando y está gustando. A mí me gusta más el otro tipo de cine, el de la quimera que esta última, pero bueno, que las dos películas están bien, ¿no? Y probablemente pues a la mayoría del personal le gustará más esta de Siempre nos quedará mañana.
Bueno, pues ahí queda Siempre nos quedará mañana también. Uh-huh. Pasamos a la tercera. Bueno, ya que tenemos poco tiempo, así que habrá que apretar.
Vale, pues voy a intentar hacerlo rápido, esto de La Casa. Bueno, pues es una peli de un director valenciano que se llama Les Montoya, La Casa, que estuvo en el Festival de Málaga, se llevó varios premios bastante interesantes y está basada en una obra de Paco Roca, ¿no? Paco Roca es uno de los dibujantes más potentes a nivel estatal, incluso a nivel europeo, ¿no? De hecho, el cómic de La Casa consiguió un premio a Eisner, que los premios Eisner en el mundo del dibujo son lo más de lo más, ¿no? Y bueno, luego aparte es un director que ya ha tenido varias adaptaciones al cine. De hecho, pues hay dos películas de animación basadas en su obra. Una es Arrugas, que es una peli formidable, uh-huh. Y la otra es Memorias de un hombre en pijama, que es un poquito más floja. Pero bueno, luego también hay una... Amenábar hizo una adaptación de unas historietas de Paco Roca en una serie. Pero bueno, lo que es la primera adaptación cinematográfica con imagen real de la obra de Paco Roca es esta de La Casa, que está muy bien, ¿eh? Es una historia pues de carácter autobiográfico, pues como otras de él, como pudo ser Arrugas o como pudo ser la de Memorias de un hombre en pijama. Bueno, pues en esta se habla de la muerte del padre, ¿no? A través de los recuerdos que van a surgir en una reunión familiar, un fin de semana que se van a juntar lo que son los hermanos para adecentar la casa de verano, una casa que hizo el padre con sus manos, con intención de venderla, ¿no? Pues ha fallecido el padre y quieren vender la casa, pues lo imagino que para repartirse el dinero. Entonces es una película de estas que llega, ¿no? Es una película de emociones que yo creo que todo el mundo pues nos puede tocar de una forma o de otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos podemos sentir identificados, ¿no? Entonces es una peli pues que habla pues además del tema del duelo y de la muerte que está ahí, bueno, pues habla también pues eso, ¿no? De relaciones, de relaciones familiares, de relaciones con los padres, de las relaciones cuando somos adultos, pues con los hermanos, de esas cosas tan complicadas que hay en las familias muchas veces cuando llegan las herencias. Pues habla también de las relaciones de adultos con los hijos, con los niños y todo eso. El protagonismo yo creo que recae en David Verdaguer, que es el hermano menor, que es un escritor. Pero bueno, realmente esta peli, el protagonismo de esta película de La Casa, yo creo que está bastante repartido, ¿no? Hay otro personaje que es el hermano mayor, que digamos que es el personaje como antipático a priori de la película. Bueno, lo que pasa es que luego, pues a lo largo del film le vas a entender más, que es el personaje que interpreta Óscar de la Fuente, que está muy bien. Y bueno, pues eso, ¿no? Es una peli de estas, pues de emociones, que bueno, pues que no hay nada que sea blanco o negro, y yo creo que los personajes están muy, muy bien dibujados, ¿no? Y bueno, esto, pues nunca mejor dicho, porque sale de un cómic, ¿no? Pero bueno, pues son personajes que tienen sus virtudes, sus defectos, sus contradicciones y todo eso, ¿no? Hay... Tanto Verdaguer como Óscar de la Fuente están maravillosos. Vamos a tener una actriz que se llama Lorena López, que interpreta a la hermana mediana, que bueno, tiene un papel más pequeño, pero que también está bien. Y luego lo que es el resto de la familia, incluso pues hay un personaje de un vecino pues que están alrededor de estos tres hermanos durante este fin de semana en la casa, donde van a surgir un montón de cosas, pues están muy bien, ¿no? Y enriquecen la historia, ¿no? Yo creo que en general están todos los actores y actrices muy bien dirigidos, ¿no? Luego el tema de los recuerdos, que es muy importante en la película, lo rueda en 16 milímetros, lo cual, bueno, pues es una forma de meternos en este mundo y de, bueno, pues de hablarnos de presente por un lado y de pasado también bastante bien, sin liarnos a como espectadores, y yo creo que la cosa funciona, ¿no? Es lo típico, ¿no? Pues que están en la casa y en un momento dado, pues un personaje pues está en una parte de la casa y ¡pum!, ¿no? Le viene un flash pues de cuando era niño con el padre, que ahí estaban haciendo esto o lo otro, ¿no? Entonces, bueno, pues al final nos están contando las dos historias, ¿no? La historia presente con estos hermanos, con cómo afrontan esto de la muerte del padre y lo de la venta de la casa y la relación entre ellos, y bueno, y por otro lado, bueno, pues también nos hablan del padre, de cómo fue su vida y estas cosas, ¿no? Es una peli que emociona y que en ningún momento cae en melodramas, que hay bastante buen rollo y bastante humor, principalmente se consigue a través de las figuras infantiles de la película. Hay una niña que da bastante juego y es una peli de estas que es bonita, que es muy emotiva. Es de estas películas que sales bien, ¿no? Que sales con una sonrisa y sales diciendo, jo, he visto una buena película, ¿no? Y bueno, que es más bien una peliculita, porque aparte es una película corta, dura 80 minutos me parece, pero merece la pena, ¿no? Es sencilla, es emotiva, y yo creo que puede parecer fácil representar este tipo de historias pequeñas, pero no es fácil. A veces lo más difícil es eso, ¿no? Es representar emociones sin que se te vaya la pinza y el día a día, ¿no? El que las cosas te parezcan naturales y te identifiques y lo veas, ¿no? Y digas, es así, porque es la vida, ¿no? Y luego también, bueno, destacar una cosa, que la gente no se levante según salgan los primeros créditos, porque va a haber una escena final de estas que aparecen después de los créditos,
de acuerdo.
Que está bastante bien, ¿no? Es una peli muy, muy bonita, la peli de La Casa, y yo la recomiendo mucho. Es buen cine, ¿no? Es cine pequeñito, que pues eso, pues que habla de emociones, de sentimientos, de cosas, ¿no? De miedos y de, pues eso, de la vida y ya está, ¿no? Y estas son las tres películas de las que quería hablaros.
Bueno.
Y ahora, pues muy rápido, voy a destacar dos películas que se han estrenado hoy viernes, ¿vale? Vamos a destacar Nina, que es una peli que ha dirigido una chica de Iruña, que se llama Andrea Jaurrieta, que bueno, es por lo que nos cuentan, es una historia de venganza en clave de western, ¿no? Una mujer que vuelve a su pueblo después de unos años, que sufrió abuso sexual, con, bueno, pues parece que con la intención de vengarse del agresor, ¿no? Y luego hay otra película que esta sí es un western en época de western, aunque desde una perspectiva, digamos, moderna, que es una película que ha dirigido Viggo Mortensen y que también protagoniza él, que se titula Hasta el fin del mundo. O sea, dos pelis así como dos westerns que tienen buena pinta, evidentemente el de Nina, y que también hay que apoyar el cine local, el cine más cercano, y luego además es el cine de denuncia, que está con Patricia López Arnaiz, de protagonista, la de Nina. Y bueno, por otro lado, pues un tipo como Viggo Mortensen es una persona muy interesante, va a ser la segunda película que dirige, y yo creo que se le puede dar una oportunidad y se puede ver esta película.
De acuerdo.
Que quería destacar.
Pues muy bien, nos quedamos con La Quimera, Siempre nos quedará mañana, y La Casa, y por la parte de recomendaciones de estrenos, Nina y Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pues nos despedimos con esto. Alex, muchísimas gracias por haber estado otra semana más en estos micrófonos, y nos escuchamos la que viene.
Eso es, hasta la semana que viene. Venga,
es que ricasco, agur.